Manifestado por toda España para exigir una mejora de las condiciones laborales y de su seguridad. COPE Badajoz, Miriam Bañón.
Desde las 11 de la mañana, cientos de personas llegaban a la puerta de la Consejería de Servicios Sociales. Educadores sociales, compañeros de profesión de Belén Cortés, sindicatos y ciudadanos que convirtieron la protesta en un grito unánime de justicia.
¡Somos Belén! ¡Somos Belén!
Desde Comisiones Obreras, Encarna Chacón aseguraba que lo ocurrido no puede considerarse un hecho aislado, sino el resultado de años de precariedad en el sector.
Nadie se puede ir de rosita de esta situación. Ha habido un asesinato provocado por la falta de recursos.
Pero no es solo una cuestión de justicia, sino también de cambios en el sistema. Lourdes Núñez, secretaria general de la Federación de Enseñanza y Servicios Socioeducativos.
Podría haber sido perfectamente evitable si se hubiesen evaluado a los menores en condiciones adecuadas, si hubiese un protocolo y una ley unificada.
El mensaje es claro. Esto no puede quedar en el olvido. Por eso el próximo 22 de marzo habrá una nueva protesta en Badajoz para seguir exigiendo justicia por Belén y mejores condiciones para quienes trabajan en los centros de menores.
Los contratos de alquiler que se revisen a partir de ahora podrán subir como máximo hasta un 2,08%, tal y como marca el índice de referencia actualizado por el Instituto Nacional de Estadística. El dato corresponde al mes de febrero, que se ha moderado y se ha convertido en el más bajo hasta la fecha, con 0,11 puntos menos que el anterior. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Este nuevo dato es el más bajo de los que ha publicado hasta la fecha el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, los caseros que quieran actualizar la renta anual no podrán superar ese porcentaje del 2,08% y tendrán que notificárselo por escrito a los inquilinos, respetando los plazos y las condiciones recogidos en el contrato. Recordemos que las rentas se revisaban tradicionalmente, en la mayoría de los casos, con el IPC, que justo ha cerrado febrero en el 3%, por encima de este índice del alquiler. Por eso, cuando se disparó la inflación, se limitaron las subidas para fijar después este mecanismo que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, a partir del 25 de mayo de 2023.
Gracias, Victoria. En Estados Unidos ha despegado la misión tripulada que va a traer de vuelta a casa a los 4 astronautas que fueron por una semana al laboratorio espacial y su viaje se ha demorado más de 9 meses. 5, 4, 3, 2, 1. Ese era el momento del despegue de la que es la 10ª tripulación comercial de la NASA que partía desde el Centro Espacial Kennedy en el centro de Florida con 4 astronautas. Esta cápsula pondrá rumbo a la Estación Espacial Internacional y allí será donde se produzca este intercambio, como te contamos, tras más de 9 meses en el espacio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la Fórmula 1, Australia acoge la primera cita del Mundial y hace apenas unos minutos han finalizado los primeros entrenamientos libres. En el circuito de Albert Park, en Melbourne, está nuestro compañero Carlos Miquel. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha sido una jornada, unos terceros libres, la previa de lo que puede ser la calificación que viviremos a partir de las 6 de la mañana, en la que hemos visto una pelea muy emocionante por las primeras posiciones. Tenemos el más rápido ha sido Piastri por delante de Russell, Verstappen a solo 81 milésimas y Leclerc en la cuarta posición a 267 de la cabeza. Cuatro pilotos que pueden ser de 4 equipos distintos luchando por la pole. Sorprendente y brillante la prestación de los Williams con un Carlos Sainz de la sexta plaza, Albon en la séptima. Cuidado que mañana llueve, cuidado que en una carrera mojado el podio no se descarta si mantiene ese rendimiento el Williams, y la cruz sin duda han sido los 2 Aston Martin. El coche no va nada bien en las zonas de curvas, de hecho pierde más de 8 décimas en solo un tramo, en el último tramo más lento del circuito, y estaba 14º en estos libres Lance Stroll y Fernando Alonso 17º, y además con serios problemas para tener el coche en la pista.
Gracias, Carlos, estaremos pendientes de esa cualificación que empieza a las 6, la carrera de clasificación a las 6 de la mañana, dentro de muy poquito. Tienes más información ahora en nuestra página web en cope.es y te quedas en la mejor compañía en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de las farmacias, de los medicamentos, también de los prospectos. Quédate con esto porque el mundo prospectiril es bastante ilusionante. Es verdad que yo no he conocido a nadie que entienda la primera lo que pone en estos papelillos de letra mínima. Pero por si fuera poco, atención, que los quieren digitalizar. Los quieren digitalizar, es decir, eliminarlos y sustituirlos por un código QR. Resulta que la Unión Europea está planteándose esta directiva en un plazo de 5 años aproximadamente. Así que prepárate, ponedor, porque según datos de la Comisión Europea, prácticamente la mitad de los europeos no tienen competencias digitales. Es decir, que somos unos auténticos mastuerzos tecnológicos, que no nos manejamos con las nuevas tecnologías. Claro, esta noticia no ha sentado del todo bien a varios sectores. Por ejemplo, el de los pacientes, que no ven con buenos ojos el futuro cambio.
Son mayores y no entiendo las redes y por montones de cosas. La tecnología no la entiendo, la verdad.
Claro. Nos tendríamos que reciclar. Yo creo que ya es un poco tarde.
Pues hombre, para las personas mayores cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora, en papel, que lo lee, porque el que sabe leer lo está leyendo y el que no lo quiere leer lo tira. Pero el código QR, el que no tiene acceso a él, ¿qué hace?
Claro, ¿qué es lo que hace? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el mundo aquí en el equipo del programa, tanto el diurno como el nocturno, también de la gente de la tarde, de la noche. Nos hemos reunido todos aquí en la cadena COPE para avanzar en este mundo, ¿no? Y al final la conclusión que hemos llegado es que hay que contar con Antonio Blázquez. Que Antonio Blázquez ha dicho, oye, que yo voy a acercarme a poner las calles porque quiero responder de la manera más adecuada a las preguntas sobre los prospectos. Es que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y también Productos Sanitarios, y está aquí ya poniendo las calles con nosotros. Antonio Blázquez, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que estamos hablando de los prospectos de los medicamentos. Cuidado, que son palabras mayores. Y yo tengo claro que hay mucha gente que no los lee bien, que ni siquiera llega a leerlos, primero porque son difíciles de abrir, luego ya ni te cuento si lo tienes que cerrar del todo bien para meterlos de nuevo en la caja. Hay gente que no lo entiende, hay gente que le parecen largos, o bien por dejadez, también hay que decirlo. Y lo que tenemos, Antonio, muy claro, y lo que tenemos que hacer es recomendarles a toda la gente que hay que leerlos, ¿no? Quiero que me lo confirmes, por favor.
Claro. Los medicamentos son una herramienta terapéutica muy útil, como todos sabemos, pero como toda herramienta hay que saber utilizarla y hay que saber manejarla. Y es muy importante estar informado sobre cómo puede funcionar la seguridad y la eficacia de un medicamento, ¿no? Y eso, esa información, ese destilado de esa información aparece en el prospecto, que efectivamente todos deberíamos leer e intentar entender. Nosotros trabajamos para que eso sea así, para que se pueda entender el medicamento. De hecho, sometemos a los medicamentos a test de legibilidad para que sean lo más comprensibles posibles, aunque siempre es un campo que entendemos que es difícil.
A ver si lo entiendo bien, Antonio. ¿Esto quiere decir que antes de publicar un texto se prueba con pacientes para ver si esto es entendible?
Efectivamente, así es. Los laboratorios farmacéuticos, cuando presentan una autorización de comercialización, elaboran un prospecto, una propuesta de prospecto, que es sometida a un test con pacientes para entender, que nosotros entendamos que ellos son capaces de comprender lo que pone en el prospecto. Y aquí, solamente, Antonio, si ese test es positivo, sí, autorizamos esa propuesta de prospecto.
Por supuesto, Antonio. Hombre, una vez dicho esto, vamos a entrar, si te parece, en materia. Lo vamos a hacer con una caja de medicación en la mano, con un medicamento cualquiera, uno como el que tengo yo ahora mismo en la mano. En esta caja, por ejemplo, Antonio, ¿qué información nos ofrece la caja que suele ser de cartón?
Bueno, en la caja lo primero que tenemos que identificar es al medicamento, que es algo muy importante. Antes del prospecto, en muchas ocasiones encontramos errores de medicación por confundir un medicamento con otro, sobre todo pacientes que tienen polimedicados, que decimos, ¿no?, que tienen muchos medicamentos, pues confunden los medicamentos uno con otro. Por eso nosotros intentamos que siempre el etiquetado del medicamento aparezca bien claro, el nombre, la dosis y la forma farmacéutica. así como su principio activo, ¿no? Para poder distinguir bien un medicamento de otro, porque ahí sí que podemos cometer errores importantes de medicación, ¿no?
Pues claro.
Pensar que tenemos que tomar una cosa cada 12 horas cuando es un medicamento que tendríamos que tomar una vez a la semana. Fíjese qué problema sería ese, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estamos, si hemos confundido la caja, ¿no? Así que lo primero que tiene que estar muy claro es el tema de la identificación del medicamento.
Ya. Porque en esta caja de la que estamos hablando ahora mismo, Antonio, ¿hay alguna otra información en la que debamos reparar y fijarnos concienzudamente?
Hombre, hay mucha información. De hecho, lo que tenemos generalmente es demasiado. Problemas de espacio para meter esa información en la caja, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, va usted a ver o van ustedes a ver los clientes la composición y los excipientes del medicamento, ¿no? Y si somos intolerantes a un excipiente concreto, pues ahí ya vendría determinado qué excipiente puede tener o no. Ahí van a ver también, por ejemplo, algunos símbolos y siglas y leyendas que son importantes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el pictograma de la conducción es un símbolo importante que nos avisa que ese medicamento pues no es compatible con llevar un coche, ¿no?
Uh-huh.
O bueno, también, por ejemplo, el símbolo SIGRE, ¿no? El famoso símbolo de qué tenemos que hacer cuando un medicamento pues hemos agotado su utilización y tenemos que volver a reciclarlo, por decirlo de alguna forma, o llevarlo a los contenedores que están en las oficinas de farmacia para su reciclaje, ¿no?
Claro, Antonio, me doy cuenta, por ejemplo, el siguiente paso que hacemos todo el mundo al comunicarnos, digamos, al manipular una caja con un medicamento. Cuando abrimos la caja y encontramos aquí mismo, aquí tenemos el blister, digamos, ¿no? Con su prospecto siempre tan perfectamente metido y luego tan complicado a la hora de volver a su sitio, ¿no? Ese papel que suele ser muy fino y extenso. Tengo aquí mismo uno para que me sirva de ejemplo, que es un jarabe para la tos, por ejemplo. Y lo primero que me encuentro son las instrucciones del prospecto.
Eso viene efectivamente en todos. Bueno, las plantillas de los prospectos realmente son digamos, un formato que está aprobado en toda Europa. Toda Europa tiene la misma estructura de prospecto y empieza, como bien dices, en esa información para el paciente y en el que se dice cómo se ha de leer el prospecto detenidamente, si hay algún consejo necesitas consultar, tienes que consultar al farmacéutico o al médico, y si experimentas efectos adversos, pues también te dice lo que tienes que hacer y luego te va a explicar el contenido del prospecto. Esta estructura básica del prospecto es siempre la misma, igual que los puntos que vamos a encontrar a continuación.
Claro.
El contenido del prospecto siempre son esos puntos que vamos a ver ahí, qué es, qué necesitas saber antes, cómo tomar, posibles efectos adversos, cómo se conserva el medicamento y cuál es el contenido del envase e información adicional. Eso es estándar para todos los prospectos.
Sí. Voy a leer, si te parece, en el papel que tengo aquí, esos datos que estás comentando. Dice que el principio activo es cloperastina y es un antitusivo que inhibe el reflejo de la tos, que está indicado para el tratamiento de las formas improductivas de tos, como la tos irritativa, tos nerviosa, para adultos y niños a partir de 2 años. Y cierro las comillas, Antonio. Claro, aquí con esta información ya confirmamos con lo que estamos tomando que es adecuado para nosotros, para la tos que tenemos.
Exacto, porque si fuese otro tipo de tos que no es esa que está ahí, esto tiene algo detrás, una explicación detrás, ese tipo de tos que no es improductiva, pues puede estar enmascarando otra enfermedad y entonces no debería de utilizar un producto como el que me estás comentando, que es sin receta médica. Y tendrías que ir al médico a ver qué ocurre con esa tos que tienes, ¿no? Por eso te está indicando para qué se utiliza. Te está diciendo, ¿este medicamento es apropiado para lo que tienes o no?
Claro, y seguimos avanzando. Por ejemplo, en el segundo paso nos dan ya una llamada de atención porque dice, ojo, antes de tomarlo tienes que saber ciertas cosas. Por ejemplo, no tomes esta medicación si estás embarazada, etcétera, etcétera. Claro, son como advertencias, ¿no?
Claro, son advertencias y precauciones que son fundamentales porque muchas veces no nos van a preguntar en la farmacia si estás embarazada o no, o si tienes algún problema, alguna alergia o no. Entonces, para eso está el prospecto, para consultar si tú sabes que tienes alguna de este tipo de situaciones, ver si dentro del apartado 2, que es el de qué necesitas saber antes de empezar a tomarlo, mirarlo y chequear que realmente no tienes alguna situación como esta. Frutox, claro. Nos advierte de que si estás embarazada, no tomes ese Frutox. Así que es algo que además ocurre a lo largo del tiempo, el embarazo. Entonces no puedes haberlo estado cuando lo compraste, puedes no haberlo estado, pero después puedes quedar embarazada y debes de conocer la situación para la toma de medicamentos.
Claro. Es que parece mentira que estemos en el mes de marzo del año 2025, estemos haciendo un programa de, bueno, líder de audiencia en este momento en la radio, como es Poniendo las Calles, y estemos hablando de cómo nos tenemos que desenvolver con la información de un medicamento, ¿no? Con el prospecto, cómo entenderlo, qué nos quieren decir, qué significan pues ciertos pictogramas, pero de verdad que estamos haciendo un servicio público porque hay mucha gente que no sabe lo que aparece y no entiende lo que aparece en una caja de un medicamento. Y en ese apartado también es muy importante, Antonio, la toma de otros medicamentos, ¿no? Porque, claro, puede estar contraindicado, porque puede interactuar de manera negativa y esto hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, todo el apartado de interacciones, ¿no? Que pueden potenciar el efecto del medicamento o incluso incrementar su toxicidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Es uno de los grandes problemas de seguridad que tienen los medicamentos, ¿no? Que es las interacciones con otros principios activos.
Yo lo que he hecho de menos muchas veces es que sepamos realmente una buena explicación de cómo debemos tomar la medicación. Porque, claro, aquí es verdad que aparece, pero no todo el mundo lo conoce, ¿no? La explicación del prospecto en el prospecto de cómo debemos tomar esa medicación.
El apartado 3 te dice cómo tomar un medicamento. Efectivamente, sí. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que es el tema de las edades, ¿no? No es lo mismo dosificar una medicación para un niño que para un paciente adulto. Y también puede estar contraindicado para niños, nos va a venir aquí esa información. Y también nos dice que es muy importante el apartado 3, qué debemos de hacer si tomamos más Frutox, por ejemplo, o más medicamento el que debiéramos, o si nos hemos olvidado tomar este medicamento, ¿no? Pues en ese caso nos dice que concretamente qué es lo que tendríamos que hacer. Algo que puede ocurrir, ¿sí? que no es una situación, digamos, que pueda estar exenta de ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre si hemos tomado más? Si hemos tomado 2 comprimidos, 3 comprimidos, pues yo lo que haría es inmediatamente consultar al farmacéutico y ver qué ocurre, ¿no? Pero aquí te vuelvo a recomendar qué es lo que tienes que hacer.
Bueno, eso por una parte, Antonio. Y lo contrario también. Es decir, que yo esté tomando un medicamento con una pauta clara, que es muy clara, ¿ok? Y se me olvide, por ejemplo, pues una de las tomas.
Efectivamente. Nos dice que qué es lo que debemos de hacer, ¿no? En general, que hay una frase que se suele utilizar muy, muy recurrentemente, ¿no? Que es no tomar una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Eso lo vamos a encontrar muchas veces en los prospectos, ¿no? Nos va a explicar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de los fármacos si hemos olvidado tomar este medicamento.
Ya. Lo decía al principio, Antonio, y yo creo que ha sido un poco el enganche, digamos, para tocar este tema hoy aquí en Poniendo las Calles. Resulta que hace días salió una información sobre la implantación de los QR en los fármacos. Aquí lo que parece es que a largo plazo puede ser la única vía de explicación, solamente, insisto, incluso sin los prospectos en papel. Yo me pongo a pensar en la cantidad de gente, de personas que no se siente a gusto manejando este tipo de cosas. Yo no sé si desde la Agencia del Medicamento lo veis realmente práctico.
A ver, yo creo que el matiz es el que has comentado del solamente. Nosotros apostamos por la digitalización del prospecto y, de hecho, si ahora mismo cogieras una caja de cualquier medicamento y le aplicas nuestra aplicación CIMA, que es una aplicación que tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que es capaz de leer los códigos nacionales, el código de barras que aparece en cualquier medicamento, eso ya te lleva directamente al prospecto y a la información del medicamento, ¿vale? Eso actualmente es así. Pero, como repito, el concepto solamente es lo que no es real, porque hasta la legislación europea que estamos trabajando siempre va a velar porque cualquier paciente que lo quiera, que lo necesite, tenga prospecto en papel. Eso, digamos, a futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? La legislación que viene.
No tenemos tiempo para más, Antonio. Te agradezco una barbaridad que hayas puesto las calles con nosotros y que nos hayas aclarado, bueno, pues tantas cosas sobre los prospectos. Así que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y también Productos Sanitarios. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, con esta sintonía damos siempre la bienvenida a nuestro experto en tecnología, a Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Quiero decirlo bien, juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas mejoras en la búsqueda de Google, los avances de Gemini con la cámara del móvil, la inteligencia artificial de Microsoft para el sector de la salud y la integración de Sora en ChatGPT. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a comenzar con Google, que ha anunciado mejoras en su sistema de búsqueda con inteligencia artificial. ¿Cuáles son las novedades importantes?
Lo primero y más sorprendente es que ha mejorado aquella cajita que aparece creada con inteligencia artificial cuando buscamos algo en Google. La idea es que no veamos solamente enlaces azules para hacer clic y ver lo que publican los medios o los sitios web, sino que cuando hagamos una búsqueda en Google ya aparezca una caja creada con inteligencia artificial, con información, y en la nueva versión, que de momento solamente está disponible en Estados Unidos, llegará en Europa algo más tarde, pues podremos resolver problemas de matemáticas, podemos buscar código para programar, podemos hacer búsquedas en vídeo, en audio, en imagen, todo esto sin necesidad de iniciar sesión y además disponible para adolescentes, porque hasta ahora el sistema de generación de contenido creado con inteligencia artificial solamente se podía acceder si te identificabas y si se verificaba que eras mayor de edad. Ese límite ahora ya ha desaparecido.
También ha presentado el iMode. ¿De qué se trata?
Cuando hacemos una búsqueda en Internet, los humanos tenemos siempre más o menos el mismo proceso. Hacemos la búsqueda, vamos al primer enlace, hacemos clic, nos olvidemos. Hacemos otra, hacemos clic, nos olvidemos. Las búsquedas creadas con inteligencia artificial lo que hacen es navegar de forma automática por diferentes sitios web y recopilar toda la información leída. Es decir, si yo le busco alimentos que sean buenos para el riñón, pues él va a empezar a buscar en cientos de sitios web y a partir de ahí va a recopilar toda la información para darme un resumen o un texto o una estructura para que yo pueda leer ese resultado. Por un lado, eso facilita las búsquedas porque tengo muchísimo más contenido en menos tiempo. El proceso de investigación cambia radicalmente. Pero por otro lado, lógicamente, los medios pues, tienen menos incentivo para publicar información porque no ganan la visita del usuario final, ganan una visita más de Google, ¿no?
Juan Diego, ¿qué impacto puede tener en la forma en la que buscamos información?
Yo creo que en el futuro, a medio o largo plazo, dejaremos de acceder a los sitios web que publican noticias o que publican contenido. Si tenemos un blog de recetas, pues dejaremos de consultar ese blog de recetas. ¿Por qué? Porque le pediremos las mejores recetas de gazpacho a Google y Google se encargará de analizar todas las recetas de gazpacho que hay en todos los blogs habidos y por haber en nuestro idioma y ya nos mostrará una tabla con todas las que ha encontrado. Lógicamente, los fieles a un sitio web específico pues seguirán yendo a ese sitio web, accederán directamente, pero Google ya no nos va a dar un camino fácil, sencillo y direccionado hacia los enlaces azules que tanto vemos.
Bueno, vamos a seguir con Google, Juan Diego, porque también han anunciado una mejora en Gemini. Ahora puede usar la cámara del móvil. ¿Cómo funciona esto?
Gemini es la inteligencia artificial de Google que se integra con Gmail y se integra con otras plataformas. Y ahora lo que han lanzado es la posibilidad de que podamos mostrarle a Gemini lo que estamos viendo. Es una función llamada Gemini Live y lo que haces es coger el móvil, transmitir vídeo en tiempo real y empezar a recibir respuestas. Como por ejemplo, podemos estar por la calle, escanear un cartel que vemos en la calle y no haciendo la foto, sino directamente con el vídeo. Y Gemini nos va diciendo, bueno, pues eres un cartel de una película, que la serie de cine, si quieres comprar una entrada por ti, o que vayas haciendo fotos de un barrio y te diga estás en un barrio tal que fue creado en el siglo XVII, y todo a partir de la interpretación y del reconocimiento de lo que el vídeo va capturando. Esa función, de momento, no está disponible en España, pero el objetivo es que tengamos en el móvil pues un asistente para que nos ayude con cualquier cosa que está viendo.
¿Esto se integra con otras funciones de búsqueda en Android, por ejemplo?
Sí, porque ahora tiene una función llamada búsqueda en pantalla que permite analizar el contenido sin que cambiemos de aplicación. Es decir, si yo estoy con una aplicación, pongamos una Wallapop, por ejemplo, de compra de cosas de segunda mano, y yo tengo alguna pregunta sobre lo que estoy viendo, yo puedo pedirle a Gemini que me haga una búsqueda o que me interprete lo que estoy viendo y me responda sin necesidad de salir de la aplicación original. Lo que ayuda pues a la gente que no tiene un nivel muy alto de cultura digital, que sea todo muchísimo más intuitivo a la hora de trabajar con la tecnología.
¿Y hay preocupación sobre la privacidad con esta función?
Sí, sin duda, porque en el momento en que le das acceso a Google en tiempo real a la cámara, pues claro, todo lo que la cámara ve, todo lo que la cámara enfoca, Google lo lee y lo interpreta. Y por otro lado, también aumenta el consumo de batería. Todo lo que es privacidad, cuando hablamos de interpretación de fotografía y vídeo, hay que ponerlo encima de la mesa y leer las letras pequeñas. Lógicamente, Google dice que únicamente se activará la cámara cuando nosotros se lo pidamos para responder las preguntas que nosotros le decimos. Pero no, habría que leerse toda la política cuando llegue aquí a Europa para verificar si hay algún problema en grabar determinadas cosas y que no aparezcan en Google la semana siguiente.
Estupendo. Bueno, vamos a hablar ahora, Juan Diego, de Microsoft y su nueva inteligencia artificial para el sector de la salud, que es el Dragon Copilot.
Es un asistente de inteligencia artificial específicamente diseñado para ayudar a médicos y hospitales. Es como una inteligencia artificial que, entre otras muchas cosas, pues transcribe las consultas, las pasa de audio a texto, genera notas clínicas de forma automática, automatiza documentos. Claro, esto ayuda para que cuando vayamos a una consulta al médico, el médico nos mire a nosotros, no mire al ordenador. Es una situación bastante común, que está el médico mirando el ordenador y tecleando mientras nosotros hablamos. Y eso no es óptimo. Lo óptimo es que él nos escuche y que deje la parte del ordenador para después. Entonces, para que eso sea más sencillo, esta nueva ya, que la llaman Dragon Copilot, lo que hará será pasar automáticamente todo lo que el paciente y médico dicen para digitalizarlo, para estructurarlo, para extraer la información necesaria, para actualizar sistemas de forma automática, para que sea mucho más humano el trato con los médicos.
¿Y cómo mejora esto la eficiencia en hospitales?
Porque funciona con reconocimiento de voz y con escucha ambiental, es decir, sabe diferenciar esa inteligencia, lo que dice el médico, lo que dice el paciente, eliminar el ruido de fondo. Claro, eso hace que puedas hablar de forma natural, que no tengas que hablar como si fueses un robot, y documenta toda esa información de forma automática, reduce la carga administrativa, al médico le dice exactamente lo que tiene que hacer, que es buscar soluciones, y la parte informática y burocrática pues se terceriza.
¿Y existen preocupaciones sobre su implementación?
Sí, claro, porque en el momento en que transcribe la información de un paciente, tiene que cumplir las regulaciones sanitarias. Es decir, tiene que haber un sistema que nos asegure que esa transcripción de lo que ha dicho el paciente quede dentro del hospital y que nunca salga de allí. Y por otro lado, es importante que el médico revise la transcripción para verificar que no hay errores críticos. Es decir, si el paciente, por ejemplo, dice algo en voz baja y el sistema de inteligencia artificial pues lo interpreta mal y lo escribe mal en el sistema, eso puede generar un problema de salud grave. Con lo cual, en todo momento, tiene que haber una parte humana que por lo menos lea lo que se ha generado para evitar problemas serios. Uh-huh.
Finalmente, OpenAI ha revelado que planea integrar Sora en ChatGPT. Juan Diego, ¿cómo va a funcionar esto?
Sora es el modelo que la empresa OpenAI generó para convertir texto en vídeo. Nosotros le podemos decir, hazme un vídeo de una mujer bailando con su hijo. Y en muy poco tiempo tenemos ya un vídeo realista de lo que le hemos pedido en 5 segundos, 10 segundos. El problema está en que hasta ahora solamente podíamos acceder a Sora cuando hacíamos Sora.com, es decir, cuando íbamos a la aplicación web de Sora. Como la aplicación Sora ha sido creada también por OpenAI, que es dueña de ChatGPT, dentro de poco podremos tener Sora integrado en ChatGPT. Es decir, que le podamos decir al ChatGPT, dibuja un perro y o haz un vídeo de un perro tocando la guitarra en la playa. Y que en ese momento me genere un vídeo de un perro tocando la guitarra en la playa, sin necesidad de salir de ChatGPT, lo que hará que sea mucho más efectivo y más utilizado.
Bueno, ¿y qué impacto tendrá esta integración en la creación de contenido?
Yo pienso siempre en tres pilares, ¿no? Por un lado, los creadores de contenido, la gente que divulga contenido o que entretiene a la gente en redes sociales. Por otra parte, los educadores. Yo puedo hacer un vídeo de Napoleón entrando en Rusia con su ejército congelado y mostrar ese vídeo a mis alumnos, que lo van a entender mejor que si solamente lo digo con palabras. Y luego tenemos los anunciantes, que pueden crear contenido audiovisual de una forma extremadamente sencilla. Es decir, está democratizando la parte de creación de vídeo, con lo cual habrá más profesionales dedicados a crear ese tipo de información.
Uh-huh. ¿OpenAI está expandiendo Sora a más regiones?
Sí, inicialmente estaba solamente en Estados Unidos. Ahora han dicho que lo van a ampliar al Reino Unido y a Europa. De momento en Europa ya podemos acceder a Sora.com para crear vídeos, y dentro de muy poco ya lo tendremos disponible directamente en ChatGPT, lo que significa que van a poder competir pues con todas las aplicaciones de generación de vídeo que ya existen, ¿no? Incluso los modelos de Google o los modelos más relevantes que están incluidos en plataformas como Flipik, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Juan Diego, como todas las semanas, por ponernos al día con estas novedades tecnológicas.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Son las 4:33 de la mañana. Y ahora vamos a hablarte de un tema también muy interesante. En la tarde de COPE se han enterado de que Estados Unidos son exportadores mundiales de sangre humana para donaciones y España. Y España es uno de los países que más los necesita. Para que nos cuenten más de por qué pasa esto, ha estado en el programa de Pilar García Muñiz, Pilar Barea. Ella es directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, yo creo que la mayoría de los ponedores os estáis acordando, estáis visualizando esta sintonía. Aunque si eres demasiado joven para acordarte, déjame que te cuente que en febrero del año 1985 se empezó a emitir en España una serie que marcaría a toda una generación, la generación V. Rosa Rosado, muy buenas.
La generación V, ¿qué tal? ¿Sí? Ponedores, ¿cómo estáis? Los visitantes o V de Victoria, Pulpo. Es que se cumplen ahora 40 años de la primera vez que apareció esta serie en televisión y desde luego yo creo que es una de las series imposible de olvidar, ¿no te parece?
Sí, sobre todo porque nos ubicamos en el momento en el que lo veíamos en directo en aquella época.
Uf.
Cómo nos emocionaba, cómo nos daba un poquito de repelús. Y, jolín, cómo se ha quedado en nosotros, incluso cuando vamos a comer una chuche, que hacemos el mismo gesto que hacía Diana.
Una
qué
chuche.
Mala era, ¿eh?
Bueno, y no comían precisamente chuches como vamos a ver ahora.
Yeah.
Porque todo empezaba con la llegada de unos extraterrestres a la Tierra que vinieron bajo una apariencia aparentemente humana y unas sí. intenciones pacíficas.
Hemos venido porque necesitamos su ayuda. Nuestro planeta tiene graves problemas ambientales, mucho peores que los de ustedes. Hemos llegado al punto de no poder sobrevivir sin una ayuda inmediata.
Pero ocultaban unas intenciones mucho más oscuras y bajo su apariencia normal se ocultaban unos seres muy inquietantes.
Los visitantes aparecieron de pronto en los cielos de todo el mundo, igual que lo hicieron aquel terrible día de hace 2 años cuando vinieron como amigos. Entonces no estábamos seguros de sus intenciones, pero ahora no cabe la menor duda. El mundo está siendo atacado.
V. Bueno, y recordaréis los personajes. Teníamos al periodista Mike Donovan, la líder de la resistencia, que era Julie.
Qué guapa.
La mala, que era mi favorita, Diana.
Pero estaba muy buena.
Sí, sí, protagonista de escenas como esta. Esto es una rata.
Qué asco.
Esto es una rata chillando.
Qué asco.
Porque bajo su apariencia humana, Diana era un lagarto que se comía una rata y que todos tenemos esa imagen clavada en el cerebro.
Sí.
Aquello nos marcó a todos casi tanto como el momento en el que nace un bebé fruto de la relación entre una humana y un visitante.
¡Ay, es verdad!
¡Es una niña!
¡Niña, es una cabra!
¡Es normal!
No, claro, sí, claro.
Es preciosa, preciosa.
Preciosa, y era de todo.
Bueno, que la niña era mona.
Son gemelos.
Había dos.
¡Ay, Dios mío!
Es que este momento es de los que no se olvidan en la vida. La mujer da a luz gemelos. La primera es una niña que dice, ¡ay, es normal! Claro, es que parece totalmente normal. Mm. Hasta que saca la lengua, que resulta ser bífida.
Sí, qué asco.
Y entonces dice, ¡ay, no, es un lagarto! Claro, el segundo es un lagarto que muere después. Bueno, y otro momento impactante es cuando los humanos descubren la verdadera apariencia de los visitantes y en una escena inolvidable un personaje se rasga la piel y se le ve por debajo el rostro reptiliano.
Madre mía, madre
mía. Sí, sí, madre mía. Bueno, esta es una serie americana.
Sí.
Nació en Estados Unidos el 1 de mayo del 83.
Efectivamente.
La
NBC, ¿verdad?
Sí, emitió por primera vez la producción creada por Kenneth Johnson en formato miniserie. Uh-huh. Es verdad que tardó 2 años en llegar a España, pero el éxito fue arrollador. Y luego yo recuerdo que la revista Teleindiscreta hizo un seguimiento especial de la serie.
Y sacó pegatinas.
Pegatinas, pósters, hasta un cómic coleccionable de la serie.
Sí, 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 sí.
Es que Pulpo, hubo hasta ratas de gominola.
Sí, 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 sí. Y se vendían mucho.
Hombre, los protagonistas estaban en las paredes en forma de póster. Las fotos de en las carpetas de los chicos y las chicas de la época. Es que yo llevaba a Mike Donovan en la carpeta de mi cole.
Que verdad, siempre ha sido muy de fotos en la carpeta, ¿eh?
Yo llevaba siempre. De todo.
Nos llevabas a muchos, ¿eh?
Nos llevabas. Bueno, y yo, claro, después de estos 40 años me preguntó qué fue de los actores de V. Pues fíjate, la mayoría de todos ellos quedaron encasillados en el papel,
claro.
Y su recorrido posterior es escaso. Porque cuando una cosa te marca tanto, pues te quedas ahí. Por ejemplo, Max Singer era Mike Donovan, el periodista desconfiado que destapará que los visitantes no son trigo limpio.
Creí que sabías conducir.
Y yo que sabías disparar. Si tuviera más municiones...
Bueno, antes de interpretar el papel había sido el protagonista de El Señor de las Bestias. Mm. Y en la línea de Conan el Bárbaro, Max Singer lucía musculatura y espada en mano.
Dime, ¿por qué te haces acompañar por estos animales?
Son mis amigos.
¿Quién eres tú?
Me llamo Dar.
Bueno, después de V, obtuvo un papel secundario en otra serie mítica como fue Dallas, otro clásico,
qué
del que nadie
película,
se acuerda, por cierto, del papel de este hombre, de Singer me refiero. Pero de Dallas sí, otra serie de la época que marcó historia.
¿Y de qué manera, además?
Bueno, pues volviendo a Mark Singer, este pobre tuvo una serie de malas decisiones profesionales, alguna que otra película de serie B, pero poco. Hoy en día tiene 77 años... Y bueno, pues una carrera que pasó con más pena que gloria, la verdad es que sí. Y mira que me gustaba a mí este hombre, ¿eh?
Sí, sí, no, tenía muchas seguidoras, ¿eh?
Sí, hombre, para seguidoras y seguidores,
¿quién?
La mala.
Te estaba esperando.
Piensa que para el resto del mundo ya estás muerto. Te podría matar ahora mismo y nadie se enteraría.
Así que escuchabas cuando dije eso.
Pero cambiaré una frase. Te voy a matar ahora mismo.
Oh, Jane Butler, la malísima Diana, o Diana, que luego hizo el papel del agente Shannon Redd en la serie de televisión Misión Imposible.
Sí, sí, sí. La voz en español se la ponía Azucena Díaz, una mujer que hacía unos doblajes maravillosos, ¿eh?
Pues fíjate, finalmente te voy a sorprender, porque esta mujer, Jane Butler, se dedicó a su carrera como cantante de jazz.
¡Anda! ¿Anda? No sabía yo nada de eso. ¡Qué fuerte, Rosa! ¿Pero por qué te enteras de estas cosas?
Pues aquí la tienes, la mismísima Jane Butler, Diana, en la serie V Cantante. ¿Mm? Sí, señor.
Uy, qué bien.
Y tiene varios discos grabados que van desde el jazz al pop. Y sí, sí, no suena mal, ¿eh?
No. no suena mal, vamos. Hay que hablar con Cadena 100.
Sí, para que la pongan.
Para que la pongan un poco.
Bueno, vamos con Julie, que era una también de mis favoritas porque era muy mona ella, la fundadora de la resistencia y bióloga molecular. Su verdadero nombre es Faye Grant y empezó su carrera en otra de las grandes series de los 80 que me encantaba. El gran héroe americano.
Bueno.
Tienes que dar tres pasos y luego saltar con las manos hacia adelante.
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Vuelo.
Y otra cosa, Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte.
Vaya, el arco también. Yo es Cadbury, qué buena canción, por favor.
Ay, me encantaba a mí el superhéroe americano con esos rizos tan mono
qué
como era.
Siempre me ha recordado un poco el héroe americano a Javi Nieves. cuando tenía rizos.
Efectivamente. Era monísimo, me gustaba mucho. Bueno, pues aquella rubita tan mona era nuestra Judy en V, que era una alumna del profesor, la que le decía cómo tenía que hacer para volar.
Sí.
Bueno, pues vamos con Robert Englund, o Englund, que era Willy, un visitante pacifista y vegetariano. Que qué tipo de lagarto es este, ¿no? Pacifista y vegetariano, pues sí, madre ahí estaba él. Pues vais a flipar. ¿Quién diría que luego iba a ser uno de los malos más malvados de la historia? Se trata de Freddy Krueger en Pesadilla de Elm Street.
Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás.
Estaba soñando.
Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma.
Yo soy Dios.
¡Dios! Freddy Krueger, es el mismo, qué fuerte.
Por favor.
Pues sí, era nuestro Willy de V. Bueno, mención aparte merece en Michael Ironside, que hacía el duro Ham Tyler y que tiene una carrera fantástica como secundario en otras pelis como Top Gun o Desafío Total. Y para acabar, pues fíjate, encontré algunos datos curiosos, como que cada disparo láser costaba $1,000 porque debían trabajarlo mucho en postproducción. Claro, en ese momento no había avances en efectos especiales, entonces como el costo era muy alto decidieron que solo disparaban láser los extraterrestres y los miembros de la resistencia solo tiraban con armas convencionales, que les salía muy caro disparar en láser. Entonces, como el presupuesto era mínimo, pues una de las formas que encontró el guionista para que los integrantes de la resistencia pudieran combatir a los extraterrestres fue utilizar espejos. ¿Os acordáis el reflejo producido por los cristales que herían los ojos de los lagartos?
Sí, perfectamente,
pues
claro.
Pues dijeron, esto que sale barato, ¿ves? Y no tenemos, tenemos que disparar láser. Y otra curiosidad es que el enfoque inicial iba a ser una sátira política. Su creador y guionista, Kenneth Johnson, quería establecer una alegoría del Holocausto y la Alemania nazi.
Sí.
Pero luego fueron surgiendo otros argumentos igual de inquietantes sobre un futuro distópico.
Yeah.
Pero de ese primer enfoque quedó el símbolo que llevan los visitantes. De hecho, si os dais cuenta, el símbolo que traen los extraterrestres es una esvástica incompleta con puntos que apenas disimulan el diseño original.
Con unos puntitos a los lados.
Sí, de hecho ahora vamos a profundizar en este asunto, porque otra cosa, la serie tuvo solo 25 episodios y es junto a Twin Peaks uno de los hitos de la televisión que no vimos acabar porque terminó bruscamente en 1985 y jamás se rodó su final.
Martín, llévanos a casa.
Y así fue. Para los niños de los 80, la serie tuvo un impacto tremendo que nos marcó profundamente. Y fíjate, Pulpo, para Miguel Herrero San José, que es escritor y crítico de televisión, que también es su serie favorita, Miguel es autor de libros como Revisitando los 80, Los 80 responden otra vez, o A jugar, que son libros sobre la televisión de las últimas décadas, y desde luego sobre V. También Miguel nos cuenta que hay cosas que no se olvidan.
Bueno, yo soy uno de los niños que veía la serie la primera vez que se emitió en España, los sábados por la tarde, a última hora, y recuerdo perfectamente que me estaban poniendo una inyección porque estaba con gripe y estaba en el médico del pueblo, me estaban poniendo la inyección y el médico tenía puesta la televisión y se estaba viendo el momento en el que comía la rata Dayana. Esto me quedó como muy impactado, ¿no?
Claro.
Porque en apariencia eran humanos. Y además muy guapa ella, la Trigen Butler, y ver que abría la boca de esa manera gigantesca para un
qué
niño,
bocaza,
el ver que además se comía un ratón, pues fue terrorífico y sí, recuerdo.
Es que es así, de verdad, Rosa, tal y como lo acabamos de escuchar.
Que si Miguel no es el único que quedó impactado por este momentazo en el que se comían al ratón. Jorge Díaz y Javier Icaz, que son los autores de Yo fui a EGB, el libro que ha sido todo un fenómeno, a ellos también les causó sensación esta serie.
Bueno, yo creo que es innegable la imagen esa que decía, de cómo abre esa boca y se mete el ratón. Pero no solamente eso, sino cómo le va bajando por la garganta, cómo se va viendo esa bola que va bajando poco a poco. Sí, sí. Pero la serie no solamente
era ahí bajando y por la garganta.
Cómo se despellejaban, cómo veías. O sea, era una serie que a día de hoy, hace poco la vi, la volví a ver, y a pesar de los efectos especiales que sí que son, pues como son de hace 40 años, sigue impactando. Es una serie bastante cañerita. O sea, no sé cómo podíamos ver eso con 7 años, 8 años perfectamente en horario de tarde.
Es verdad. ¿Tú crees que ha envejecido bien Pulpo? ¿Se resiste al paso del tiempo?
Mira, yo me la compré en DVD, es una cajita que vienen 3 o 4 DVDs, y la verdad que yo la he intentado ver y el cuerpo la rechaza. Sinceramente la rechaza porque se nota todo tan falso.
Bueno, vamos a ver qué dice Javier.
Yo creo que sí, porque además tiene ese punto un poco el nazismo, ¿no? El tema de los judíos. Al principio, que lo primero fue como una especie como de episodio piloto de casi 2 horas, sí que hay una bueno, se posicionan más políticamente, luego ya es un poco más de acción y un poco más de casi telenovela, pero el primer capítulo sí que tiene ese punto de crítica social y política.
Bueno, Javier es más benévolo que tú con la serie.
Sí, bueno, ya lo sé.
Y esto que dices es muy interesante porque la serie se estrenó en el 83, causó furor en todo el mundo, pero lo que mucha gente no sabe es que sus creadores la pensaron como una historia acerca de que los nazis ascendían al poder en los Estados Unidos. La idea continúa siendo básicamente la misma, un grupo totalitario que quiere arrasar con todo y aquellos que luchan para evitar que estos triunfen. Claro. De hecho, a lo que se refería Javier es que los creadores dijeron, si hacemos una miniserie de 2 episodios exitosa, tal vez podamos hacer luego otra miniserie o incluso una serie.
Sí.
Y así fue porque les fue tan bien que hicieron las 2 cosas. Primero, una miniserie de 3 episodios y luego una serie de 19 episodios que la ponían los sábados por la tarde.
Fíjate.
Y bueno, Jorge recuerda también algo curioso.
Yo recuerdo, que fue algo muy curioso que retrasó la hora de salida de los niños a la calle. O sea, claro. Nosotros veíamos los dibujos a las 3:30, pues los dibujos que tocaban en ese momento, y como mucho nos quedábamos a ver la película que daban en primera sesión, pero no, lo normal es que a las 4 o 5 de la tarde estarías en la calle jugando con los amigos. V la daban mucho más tarde, después de primera sesión, igual empezaba a las 7, entonces retrasaba y los que no salíamos a la calle esos sábados hasta las 8 de la tarde, que no volvió a pasar en toda nuestra infancia, ¿no? O sea, pero era tal el ansia que había por ver un capítulo nuevo y a ver qué pasaba, que se nos tenía todos intrigados, que vamos, que a nadie se le ocurría perdérselo, y luego salíamos a la calle a escenificar lo que habíamos visto, ¿no? Lo que había pasado en ese capítulo, pues a jugar, pues que nos despellejábamos, nos comíamos una rata o...
Sí, es que es verdad, o sea, es que esto era así.
Era tal así. El ansia que nadie nos lo queríamos perder, yo también lo recuerdo perfectamente. Bueno, hay que explicarles a la gente joven que antes no había plataformas. Uh-huh. Antes daban a tal hora la serie y si no tenías un vídeo para grabarla, te la perdías. No había forma de recuperarla. Y si el capítulo terminaba en alto... En un momento súper de intriga, que era lo normal, pues ahí te quedabas con las ganas toda la semana, hasta el sábado siguiente. Es que eso hoy en día es impensable, pero...
Ya, es verdad. Luego llegó Rocopop, que también nos sucedía lo mismo, ¿eh?
Es verdad, cierto es. Oye, vamos a ver qué hizo diferente a esta serie, a V. ¿Por qué seguimos recordándola tanto 40 años después?
Es verdad.
Bueno, fue muy importante la revista Teleindiscreta. Yo tengo un TikTok que se llama La Vista Atrás, donde muestro muchos de los productos que aparecieron en aquella época a raíz de la revista Teleindiscreta, que no tuvieron otras series. Así, cuando nace esa revista, publican pósters, cómics, pegatinas, el avance de cada capítulo, las portadas. Entonces, todo eso hizo, aparte de unirlo con la ciencia ficción, que es algo que yo creo que a la juventud, en la adolescencia y demás, nos atraía bastante. Estamos hablando de unas épocas, pues, de películas como Regreso al Futuro, de Terminator, de la Guerra de las Galaxias, ya desde hacía varios años. Entonces, todo eso convirtió en un gran fenómeno, una serie que además se podía ver en familia, pero que tenía muchos ingredientes, acción, aventura, lo que digo, efectos especiales, y también había un toque romántico con una pareja joven, Kyle y Elizabeth. Kyle era el guaperas de la serie y Elizabeth la niña de las estrellas. Todo eso pues dio como resultado una serie de la que estamos hablando ahora 40 años después, cosa que no ocurre a lo mejor con series de los años 60 como El Santo, por ejemplo, claro, o Los Vengadores, que yo creo que no se haría un apartado en un programa de radio tanto dedicado a una serie como esta de V.
Uh-huh. Es muy interesante lo que dice Miguel, porque es verdad que fue un gran éxito televisivo que podíamos ver en familia, cosa que ahora la tele nos da pocos momentos así, Pulpo.
Es verdad, o sea, yo echo de menos los minutos, la televisión en directo, en el que podía verlo sin ningún pudor, sin ningún miedo a que saliese algo que no se tiene que ver en ese momento porque estabas con los hijos o con los sobrinos. Y ahora es que no se puede, pero antes, oye, estábamos bien protegidos.
Ahora no te puedes arriesgar porque en cualquier momento te tienes que levantar de la...
Te pone una teta ahí en la cabeza.
Efectivamente.
Es verdad.
No lo quería yo decir así abiertamente, pero sí, eso pasa. Una pena. Pero es verdad que yo, fíjate, tendría que 9, 10 años cuando ponía Nube en la tele. Y es verdad que había momentos en los que yo tenía miedo. Ese momento en el que engullían las ratas era un horror.
Claro.
Pero aún así no nos la queríamos perder.
Hombre, claro. Nos daba morbillo. Teníamos ganas de ver, de pasar un poquito de miedo en torno a la tele por la tarde en casa, claro, un sábado, porque estábamos protegidos por mamá y por papá.
Pues sí, teníamos esa mezcla entre temor y curiosidad, sí, que nos hacía estar ahí pegados al televisor viendo V, aunque nos daba miedo. Y respecto a esto, Jorge y Javier también hacen una apreciación muy interesante.
Bueno, tengo que decir que yo me perdí muchos capítulos porque en mi casa, no sé por qué, íbamos a misa los sábados por la tarde. Hoy íbamos a casa de mi abuela a ya tomar ahí la merienda. Entonces, muchos sábados me lo perdía. Pero cuando veía la serie, te impacta mucho y tal. Y ahora yo que tengo una hija, muchas veces miro y digo, esto igual no lo puede ver ella, esto de la rata, tal. Claro. Y es curioso cómo antes estaba eso de la OCIC, que decía, para adultos con reserva, no sé qué, que ponía, pero nos veíamos todo.
Es curioso que esta no tuviera rombos. O sea, se pasó ese filtro, porque realmente estaba todo muy controlado, ¿no? O sea, había unas escenas que podía asustar un poco, claro, por cualquier temática o lo que sea, enseguida ponían un rombo o dos y los niños no lo podían, claro, ver. Pero esta
porque
realmente...
estábamos protegidos.
Sí, debería tener algún rombo y se pasó todos los filtros y la vimos todos los niños.
Claro.
Yo creo que también por eso nos cautivó tanto, ¿no? Porque estábamos viendo algo, claro, que normalmente no nos dejaban ver.
Claro, claro. Es que yo creo que los rombos dejaron de utilizarse en televisión en el 83.
Claro.
Por eso esta serie pasó el filtro. Claro. Pero hoy en día Pulpo no sería apta para niños. Pero claro, en aquel momento la pudimos ver y por eso nos tenía fascinados. Posiblemente ese sea el secreto de la serie V que muchos de nuestra generación no hemos podido olvidar.
Desde luego.
Se nos quedó clavado.
Yo
reconozco que no he vuelto a ver la serie, pero aprovechando que Javier la ha visto hace poco, como nos contaba, vamos a ver qué le ha parecido todo ese mundo de lagartos, de cromas, de efectos especiales 40 años después, porque todo aquello, claro, hoy en día es lo que tú decías, que parece como muy infantiloide, claro.
Sí,
claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo trato de analizar desde aquella visión. Ver una película ahora de hace 40 años y decir, jo, qué cutre, me parece un poco también, bueno, condescendiente. Yo me pongo en la piel del niño que está viendo la película y lo disfruto igual. O sea, no, obviamente ves, ¿no?, los cromas, ves todos los efectos, pero es parte también del encanto. Es como Indiana Jones. Ves las primeras de Indiana Jones y chocan mucho también los efectos especiales. Pero sin embargo, siguen teniendo ese puntito de riesgo, de peligro, que no lo tienen muchas películas de ahora, que son perfectas técnicamente, pero que igual transmiten menos, ¿no? Ya digo, cuando volví a ver V, me impactó. Había escenas que decía, joder, o sea, esta serie, cuidado, ¿eh? Que la daban por la tarde y la veíamos los niños, ¿no?
Sí,
y luego,
sí,
todo lo que decís de la tele indiscreta, ¿sabes? Que luego, eso también hacía que los niños nos engancháramos a una revista de programación televisiva, fíjate, ¿sabes? Una cosa,
claro,
venían eso, pósters, pegatinas, un montón de cosas, y estábamos fascinados con todo ese mundo de lagartos.
Sí. Sí, fascinados, sí. Estábamos
nos
fascinados.
Encantaba la serie V, Rosa.
La tele indiscreta, es que era una revista de programación de televisión y la comprábamos todos por los pósteres y las pegatinas, estaba
desde
claro.
Desde luego, además esas pegatinas luego pegaban muy mal, porque yo las pegaba dentro del armario de los juguetes en mi habitación y no me llevaba yo collejas por pegar donde no tenía que pegar esas pegatinas que luego se despegaban muy mal.
Cierto, yo no sé qué le ponían ahí, pero vamos, eso no había que lo quitara. Bueno, y lo curioso, lo decíamos antes, es que la serie se quedó sin final, como nos cuenta Miguel.
Sí, efectivamente no se llegó a rodar el capítulo final y es una de esas series, como pasaba con otros dibujos animados de la época, que eran Dragones y Mazmorras, que yo recuerdo que nos impactó mucho porque además en las revistas la gente escribía y decía, Televisión Española, ¿por qué no compráis más capítulos? Es una vergüenza y tal y cual. Y la realidad era que no existían más capítulos. Bueno, pues digamos, V hay que separar dos etapas. Una que son las miniseries originales de Kenneth Johnson, que son, digamos, las más brillantes. Uh-huh. Y luego lo que es una serie regular, donde repetían muchas tomas, siempre era prácticamente lo mismo, la entrada de las naves pequeñitas, los Skyfighters en la nave nodriza. Entonces es verdad que la audiencia en Estados Unidos, en la NBC, pues fue bajando muchísimo, y del exitazo de lo que fue el primer capítulo, con 80 millones de americanos viendo el episodio piloto de V, a ya muy poquitos en esos capítulos finales, pues la NBC canceló la serie y se quedó sin ese capítulo final.
Esto antes pasaba, nos quedamos sin ver el final.
Sí, sí.
Pero no nos importó, te das cuenta.
Nos estafaron, ¿no? Y no nos quejamos.
No tenemos trauma por eso. No, no, no. Es que antes pasaban estas cosas.
Yeah.
Es verdad que hubo un intento de revivir la serie en 2009, pero no tuvo ni muchísimo menos el éxito que en los años 80, donde flipábamos todos con la resistencia luchando contra ese mundo de lagartos invasores que se querían apoderar del mundo. Así de sencillo era, y que comían ratones.
Era la V de Victoria, por cierto.
Efectivamente, una serie que cambió la ciencia ficción en la tele y que fue una de las producciones más populares de la época por su mezcla de, pues como hemos visto, ciencia ficción, crítica social, con una estética inolvidable, todo hay que decirlo, para la época era como muy modernista todo, y que además trataba temas como el fascismo, el rol de la mujer, incluso la problemática de los recursos naturales.
Sí, 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 tocaban todo.
Nunca hubo una segunda temporada, pero jamás hemos olvidado esta serie, que además tuvo su canción en español, Pulpo. ¿Oh? A ver quién se acuerda de esto.
A ver, a ver, a ver. Esto sería Parchís, me imagino, ¿no?
No sé, yo creo que no eran ni Parchís.
¿No?
No.
¿Un sucedáneo?
Un sucedáneo. V venceremos.
V venceremos.
V venceremos.
Venceremos. ¡Qué fuerte!
Pues sí, a ver, la serie original no está disponible para verla ahora mismo, y el que esté interesado en saber el final, pues tendrá que leer la novela Crisis en la Costa Este, en la que está inspirada esta serie.
Qué bueno, Rosa Rosado, nos encanta recordar las cosas que vivíamos hace un montón de años para volver a vivir.
Pues sí, porque 40 años no se cumplen todos los años, y sobre todo envejeciendo también como ha envejecido V, al menos en nuestro imaginario colectivo, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues nada, hasta la victoria. ¡Venceremos!
¡Venceremos! ¡V, venceremos!
Rosa Rosado, una, poniendo las calles.
Una ratita, Pulpo. Toma,
una gominola de estas de rata.
Inmunda, de alcantarilla.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te confieso que casi nada ha salido como yo pensaba. Te imaginaba aquí tumbada contando estrellas y que el sol nos despertará. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente. Era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, pa' besarse alargando el destino, y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos pa' verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez, te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días, un poquito de alegría. Oye, ven, echamos unas risas, que tengo las ganas que tenías de complicarte un poquito la vida. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente, era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, a besarse alargando el destino, y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez, lo estaba dejando y volviste otra vez. Y te confieso, y te confieso, y te confieso. Confieso que casi nada ha salido como yo pensaba. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y lo hice otra vez. Te confieso que soñé con un momento eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
25 líderes de la llamada coalición de los voluntarios se van a reunir hoy para elevar la presión a Rusia. Un encuentro en el que van a participar algunos, como el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, el primer ministro británico Kir.